Yo creía que Pellicer había conocido personalmente a Vargas Llosa y me has dicho no, que no, que lo viste una vez en un sitio, pero que no fuiste
yo
ahí.
Yo no lo he conocido personalmente, porque yo sí que lo he visto en alguna tertulia, podía haberme acercado en alguna vez de libros, pero yo, si no me... Últimamente estoy conociendo más por circunstancias ajenas a mi voluntad, pero por circunstancias literarias. Pues esto, hace dos fines de semana estuve con Eslava Galán, con Benjamín Prado, hace un mes estuvimos con Zueco, con Pérez Henares, bueno, con varios escritores, ¿vale? Y le puedo decir, bueno, la que ha ganado ahora el premio de Ciudad de Cartagena, ¿vale? Quiero decirle que yo siempre que les he preguntado últimamente a esta gente, digo, oye, ¿qué opinabais de Vargas Llosa? Eso fue hace un mes, hace 15 días. Todos me han hablado muy bien de él. Que entre escritores y escritoras se hable bien de un escritor, usted sabe que los egos y los celos literarios, son terroríficas. ¿Y por qué tú vendes y yo no vendo? ¿Y por qué? Pues oiga, las editoriales protegen al que más vende o a la que más vende. Y está, y no pasa nada. Entonces, me hablan todos muy bien de él. Dice que una persona educada, amaba a todos. Entonces, Vargas Llosa es uno de los 10, para mí, de los 10 mejores escritores en lengua española o castellana del, de la segunda mitad del siglo XX, bueno, y el XXI. Pero de largo, de los 10 mejores, puedes ponerlo el tercero, el segundo, el cuarto o el quinto. ¿Por qué? Porque el boom de la literatura española viene con el boom de la literatura sudamericana. Queramos o no queramos. Los libros que más... Desde los años 60 ahora, los que más han vendido en el mundo son hombres y mujeres escritoras sudamericanas. Pero sin lugar a dudas. Las escritoras y escritores españoles han vendido nada en general, como los sudamericanos, porque traen un aire fresco. Claro, ¿el aire fresco cuál es? Ese país... Esos países con dictaduras, con pobreza, pero ellos están preparados. Empieza con el boom de Gabo con 100 años de soledad, bueno, y la ciudad y los perros de Vargas Llosa.
Me impresionó, lo leí de jovencito, me impresionó
también,
terriblemente.
Yo también. Esa novela
la ciudad de los perros.
Es del año 63.
Me impresionó una
del
barbaridad.
Del año 63. Tenía 27 años.
¿Qué es él cuando está en el internado ese militar?
Lo mismo, del internado, sí, sí. De que por cierto hay alguna película americana que se ha copiado de esos internados, vale. Es, para mí es una de las tres mejores de Vargas Llosa. Tenía 27 sí. años, ¿eh? Y además no hace falta escribir 2.000 páginas. Tiene las páginas justas, pequeñita, es corta. Ahí empezó todo y ¿sabe dónde, quién le reivindicó eso? En Barcelona.
Sí, señor.
Le dieron el premio Biblioteca Breve, se editó en Barral, Seix Barral, y el premio de la crítica España, en España, la mejor novela. Es decir, que es curioso. De hecho, él estuvo viviendo en Barcelona,
¿sí?
Cuando estaba casado con Julia, su tía, otra gran novela, Julia y el encubridor, y el encubridor.
El escribidor.
El encubridor, creo que es.
Yo creo que es el escribidor.
El escribidor, no lo sé. Sí. Una de las dos. Bueno, sí puede ser el escribidor. Que habla de eso, de que él quiere ser escritor. Y su tía Julia, que es su mujer, que él se casa con 19 años, con una tía mayor que... Tía de verdad.
Sí, 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 sí.
Y luego se casa con una prima.
La
también.
Tía Julia y el escribidor.
El escribidor. Luego se casa con una prima.
Sí, siempre ha sido muy de la familia.
Siempre estaba... Porque él estuvo casado con él, luego con su prima, que estuvieron 50 años casados, hasta que vino Elizabeth Presley. Así que 50 años. Entonces, él esa novela... Es que, pero es que tú tenés la cara del fin del mundo... Y es una obra maestra.
Y La fiesta del chivo, también. Ah, cuando perdone, la leí, dije...
Para mí...
Ya.
Para mí, La fiesta del chivo es la última novela sobre un dictador.
Sí.
No la ha superado nadie
sí.
últimamente en castellano o en español. ¡Nadie! Usted sabe...
Es una maestría...
Además, sabe lo que hizo, ¿no? Con muchos años, con 60 años que tenía, porque ese creo que es del año 2000. Con 60 años o 50 años, se fue dos años después a hablar con la... Porque él viajaba por África, sus novelas no son... Y luego, la ventaja que tiene es que, aparte de lo que digamos, es que la literatura sudamericana, el boom de la literatura, aporta un realismo que no existía. En lo que estamos hablando, hablan castellano, pero castellano de allí, y acoplan. Y luego ven lo que ven, las dictaduras, la pobreza, pero lo hacen de una forma literaria tan rica. Es que, bueno, por ejemplo, yo qué sé, es que hablamos de novelas de Vargas Llosa, pero es que cualquier novela de Vargas Llosa, sobre todo las 8 o 10 de las que hemos hablado, la tía Julia, la de la catedral, Es una, es que, y en todas siempre hay, bueno, Pantaleón en la Visitadora. Hoy está de moda Pantaleón.
Sí, señor.
Sobre todo por la Visitadora.
Sí, señor. Van a Teruel.
Voy a contar la historia.
Cuéntala.
La historia es un capitán Pantaleón que para tener el ejército fresco en Sudamérica, en el brutal, se lleva unas prostitutas para que hagan, para que den placer a la tropa. Más o menos hoy está de moda eso. Vale, si quiero decir lo de Teruel y otros Terueles, vale. Entonces, es que él, pero no lo hace en plan.
No.
No lo hace.
Agresivo.
No, él lo hace en un plan como cariñoso. Hay otra novela sobre un prostíbulo, no me acuerdo cómo se llama ahora. Tiene, claro, es que él, todas las novelas, y sobre todo, no se repite, Palomar. Porque García Márquez, que es otro genio, 100 años y Crónica de la Muerte Anunciada. Lo demás es la misma historia siempre. Que está bien. El amor en tiempo de cólera, tal, bien. Pero 100 años y la Crónica. Pero lo demás siempre gira alrededor de Macondo y tal. Bueno, voy a contar la anécdota, si no la cuenta usted se va a enfadar. Le pegó un puñetazo a...
Hombre, claro.
Eran íntimos amigos.
Íntimos.
La historia empieza en los años 66, pero es García Márquez quien quiere conocer a Vargas Llosa. Claro, uno había hecho ya Ciudad de los Perros, La Casa Verde, otra gran novela, y el otro estaba ya en 100 años. Y le quiere conocer, y se conocen. Y a partir de ahí hubo una empatía. ¿Sabe lo que les unió? Un escritor, William Faulkner. Los dos eran amantes de William Faulkner. Es decir, es que cuando hablas en el mundo literario, esa afinidad te hace que seas afín también con ellos. Cuando hablas de un escritor o una escritora y el otro también te lo recibe, hablas con un poeta y dices, Becker, perfecto, no, ya te vas. Rosalía, perfecto. Es decir, entonces, se hacen amigos, hay cartas de García Márquez dirigiendo hermano, le habla de hermano, vivieron juntos en Barcelona en los años 58-60. Sí.
Tenían la misma gente, Carmen Balcells.
Todo. Y él hizo un discurso alabándola, que escribió un relato breve que no existe en el mercado, son las primeras ediciones de las obras completas de Vargas Llosa, alabando. Y 10 años después, en un congreso que se va a darle la mano a García Márquez y se le pega un puñetazo. ¿Cuál es la historia? Se cuenta que él se lió con la tía Julia, la primera mujer de él, García Márquez, que habló mal de la tía Julia. La verdad es que Vargas Llosa dijo que nunca lo diría y se acabó. Lo que está claro es que al año de ese puñetazo se divorcia, prácticamente. Luego, una de las cosas, ¿cómo es el mejor homenaje que podemos hacer a Vargas Llosa? Primero, Vargas Llosa yo lo haría, en Valencia le haría una calle.
Pues muy bien.
¿Sabe por qué? Pero aquí somos, los políticos son tan...
Pues es de una gran idea.
¿Sabe por qué? Porque los políticos son, viven tanto al margen de lo que es la cultura de verdad. Solo buscan la calle que da votos, la calle de no sé qué. Las calles de escritores o escritoras universales, no locales también, pero universales, dan prestigio a una ciudad. Tú pones Vargas Llosa y dices,
sí, señor.
¿Y por qué dice Pellicer eso? Muy fácil. Porque él ha hecho dos homenajes a dos grandes escritores.
Era muy fan del Tirant lo Blanc.
No, a dos grandes. Y no sabemos, primero, Tirant lo Blanc, que ahí no hay tupido político. Tirant lo Blanc lo acepta, Compromís, el PP, el PSOE. Porque ahí sí que no podemos decir que está escrito en castellano, valenciano. Él hace 6 ensayos sobre Tirant lo Blanc, Tirante sí, sí. lo Blanco. Y lo expone en todo el mundo. Yo tengo ese libro. Vargas Llosa. Pero hay otro.
¿Quién?
Que es el discurso cuando entra en la Real Academia de la Lengua en el año 93-94. Porque él, como era español y era peruano. Él tenía
doble nacionalidad. Sí, 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 la nacionalidad.
Azorín.
Es verdad.
Él hace el discurso cuando entra, lo presenta o le contesta que con 1000 ojos de tela. Y él hace el discurso sobre Azorín. Yo lo tengo. Un tocho. Está en internet. Un homenaje a Azorín de la prosa. Es que Azorín, valenciano, de Monóver.
Se puede visitar la Casa Museo Azorín de Monóver. Es
preciosa.
Y recomiendo que volváis con alguna cajita de vino rosado de allí.
Usted sabe, efectivamente, el vino de Monóver sí. Y vino blanco.
Y está muy bueno, rosadito
y
allí.
Y el vino blanco también. Porque es la zona del Segura y tal. Allí descubrí yo quién era Montaigne. Yo tenía 22, 23 años. Fui a su casa. Y vi las pruebas completas de Montaigne en francés, con anotaciones de Azorín en su casa museo. Y digo, ¿este quién será? Ese. Eso es la influencia. Hace un homenaje a Azorín. entiendo que es una prosa riquísima, que tiene una novela que se llama Pueblo, que es verdad, que es una maravilla. Solamente por eso...
Tiene que tener una calle y una buena calle.
Solamente por eso necesita una buena calle.
Es una gran idea, Pellicer.
Y si no lo hacen, son tontos. Tontos literarios, cuidado. Porque qué mejor homenaje a un señor que escribe sobre Valencia. Los dos, Azorín, que por desgracia yo lo leo casi todo. Ah, y dice García Márquez, léanlo, porque yo soy azoriniano. Porque el adjetivo de Azorín Palomar es riquísimo. Que es la ruta del Quijote de Azorín, que es... Yo la he hecho 70 veces, 70, pero 14, 15 veces la he hecho. Y cuando tenía 25 años, 22, 21, para ligar, decía la ruta literaria, aquellas épocas de uno que es de izquierda, tal. La tenía en su mesa camilla. Lo tenían, era un libro de su mesa camilla. Luego, solamente por eso, ya se me hace una... Y encima no me da. Y acabo ya. Libros que recomiendo de Vargas Llosa. ¿Qué cinco? Pues eso. Sobre todo, el primer libro es un relato breve que se llama Los Jefes, que es una maravilla, inencontrable para los bibliófilos. La ciudad y los perros, la catedral, conversaciones con la catedral, la fiesta del chivo.
Pantaleón y las visitadoras.
Sí, las cinco o seis que son mágicas. Y luego él recomendaba, y acabo ya, recomendaba 10 novelas, me sé alguna. Estoy hablando de memoria, señores oyentes, no tengo nada aquí. Y él recomendaba, la primera novela que le recomendaba, siempre, todos los grandes escritores en lengua castellana, rusa.
¿El Quijote?
Siempre. Juan Manuel de Prada, García Márquez, Pérez Reverte, cualquiera, Julia Navarro, cualquiera. Porque es la gran novela, la primera. La segunda, es curioso, la tercera era Madame Bovary, él era un amante de Madame Bovary, de Faubert, lo admiraba. La segunda era... Guerra y Paz de Tolstói, casi nada. La cuarta, no me acuerdo quién es. No, de directo, la quinta, ¿sabe quién era?
¿Quién?
Guerra y Paz. No, perdón, Tirano Blanc. La quinta era Tirano Blanc. Luego él recomienda Thomas Mann, La Montaña Mágica, que es una maravilla ese tío en Suiza diciendo que es de mi vida aquí, ¿qué hago yo? Otra es, esa ya es El Ulises, de Joyce, que esa ya... Cada uno que haga lo que quiera. De Stendhal. De Stendhal digo de...
¿De Flaubert?
De Flaubert, ¿no?
¿De Balzac?
De Balzac, otra.
De Balzac.
Sí, señor, otra que tiene una... No me acuerdo el nombre ahora. Y otra de Coñil, que era amigo... El que los unió a americano, que he dicho antes.
Faulkner.
Faulkner. Es decir, esas 10, pero sobre todo esas 4 o 5, para él eran obras mágicas. Con lo cual, leyendo eso... Y encima yo ahora, porque yo voy a estar 2 semanas sin venir por aquí los lunes. Si no me llaman algún día o paso y saludo, no voy a venir.
Porque son fiestas los dos siguientes lunes.
No me tiran, no me tiran. No me voy. Ni me voy ni me tiran. Yo recomendaría eso. Y de encima recomendaría, si quieren escribir, que no quieren leer ese tipo de novelas. Ah, Moby Dick, de Mandeville. También la tienen de las 10 mejores. Es que estamos hablando... Y luego está otra literatura, que es la española, que es... Y en Valencia tenemos unos escritores que yo siempre defiendo mi ciudad, mi tierra, mis escritores, que debemos de leerlos, que están triunfando, no son mediáticos, porque salen la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, todos los días, que eso es lo que vende, porque tú vas a Antena 3 y es Planeta, coñi. Y todo lo que vas a ver, ya está, y si no eres de Planeta, tú no vas a Antena 3. Y eso es verdad. Y la sexta, a no ser que sea Pérez Reverte, que está por encima, bien mal. Pero para Ramón Palomar, pues ha escrito una trilogía que nadie le ha escrito sobre ese tema. Y lo digo yo. Cojan cualquiera, la gallera, la que usted quiera. Y además, continúa vendiendo 3 ediciones, 5 ediciones, 7 ediciones, traducido al francés. Ramón Palomar, que está aquí. Begoña Valero ha escrito una novela sobre Cervantes, testigo de Cervantes, lleva 7 ediciones, está presentando por toda España. Posteguillo es el número 1 en ventas en España de novela histórica. Es decir, vamos a reivindicar un poco los nuestros. Ya tienen, y luego si quieren, otros, me da igual.
Enseguida voy a preguntar por el Valencia, ¿eh?
Una cosa que se me había olvidado antes. Es que yo soy enamorado de Vargas Llosa, hay que reconocerlo. Es que de todos, pero este tío tenía algo. Una cosa que sí que le quiero decir, que lo triste de estos grandes escritores, como Cela y tal, que pasen a la historia por su
enamoramiento.
Por la Preisler.
Sí.
Él tiene un ensayo del 23 donde habla de algo de la pilulita, no sé qué. Como que decir, me he equivocado. ¿Usted sabe sí. que la Preisler?
Sí, 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 sí. Hay una... Hizo algo muy divertido, sí, irónico y sí. con mala baba.
La revuelta o no sé, una sí, cosa. Algo, tenía algo, la algo. Palabra.
Sí.
Y yo, lo que le... y hablaba de la pilula o algo de eso.
Sí.
Sí. Lo de digo la, porque es verdad, yo lo leía el año 23. Sí, sí, sí. Y yo les recomiendo que lo lean, porque eso nos puede pasar a mucha gente para que vean la experiencia personal de él, ¿no? Y cuando él se fue de Puerta del Hierro, que se fue a vivir a Perú, con su familia, con sus hijos, con su mujer y tal, de hecho, mire si admiraba a García Márquez, que un hijo se llama de nombre...
Gabriel.
Un hijo se llama Gabriel. Imagínense la admiración y cómo acaban, ¿no? A veces las cosas, las palabras...
¿Se van los ya, mejores, Pellicer?
Por cierto, sí. Bueno, el Valencia, claro.
No, ahora.
99.9 Valencia Radio.
Pellicer.
Dígame, mamá.
El Valencia, que fue, bueno, al campo usted.
Yo sé que tengo enemigos y amigos porque hablo del Valencia. Yo dije que el Valencia, cuando vi el partido de Corbarán, cuando jugó contra el Madrid, que perdimos en Mestalla 1-2, dije, este equipo no va a bajar. Íbamos a 7.
Lo dijo.
Íbamos a 7.
Lo dijo, me acuerdo
íbamos
perfectamente.
A 7 puntos para, por encima del cuarto. El cuarto estaba a 7 puntos. Luego estábamos en
sí,
segunda
sí,
división.
Estamos...
Me jugué almuerzos. Yo tengo almuerzos y comidas que no pagarán ni una, claro, ni me acuerdo ya. 10, 12 almuerzos, todos que bajaba. Y yo cuando vi ese Madrid, digo, y luego vi el Sevilla. Luego el Barça fue una anécdota. Digo, este equipo viaja a Viguerra y tal. Y ya lo digo, tenemos 10, 11 internacionales, 2 o 3 de absolutas y 7 u 8 de la sub-23 que ganaron algunos las Olimpiadas del año pasado. ¿Qué queremos? Pues como el Barça, que tiene 4 o 5 chavales.
Fue un golazo, ¿eh?
Perdone.
El otro día.
Es que Javi ¿quién? Guerra.
¿Ese es Javi Guerra?
Sí. Es que Javi, pues golazo, que Javi Guerra. También a veces en el fútbol es seguridad. Porque él se cae.
Se cae.
Y medio y gracias a que se cae, marca el gol. Porque igual, si no hubiese caído, no me hubiera cogido la curva que cogió.
La parábola, sí.
Es decir, ¿sabe por qué? Porque están confiados. Sufrimos como un cuarto el Sevilla en primera parte.
Sí, no, pero el Valencia lo jugó bien.
Pero la segunda parte,
si jugadas muy bien
postes,
trenzadas, ¿eh?
Jugadas. Sí, sí. Los últimos 5 minutos a sufrir. Porque bueno, claro, siempre vamos 1-0, 2-1, a sufrir. Pero te da una seguridad saber, cuidado, que este año, si no hubiéramos hecho lo que hemos hecho, los equipos debajo están ganando, ¿eh? Ahora ya vas un poquito. Pero si el domingo ganamos al Rayo, o el sábado, el martes que viene jugamos aquí en casa y ganamos, la UEFA League, la UEFA o la tercera UEFA.
Sea, esa que yo no sé qué cosas hay.
Yo ya no me aclaro. Pero yo sé que hay 4 o 5 que juegan la Champions y 3... que jueguen la UEFA o la REUEFA o no sé qué. Y ya no sé lo que es, porque aquí hay 3 o 4 divisiones también. El Valencia está a 6-7 puntos de jugar la UEFA esa. Y yo le digo, lo digo ya, faltan 7 partidos, creo. Perderemos máximo 2. Empataremos, de los 7 ganaremos 4. Y empataremos 1 o 2. Y perderemos 1. No veo al Valencia perdedor.
Fíjate.
Y yo digo, tú, usted es adivino, no, yo soy un tonto, ¿qué opino? Pero cuando ves unos jugadores motivados, yo lo vi el día del Madrid, que estaba deshecho el equipo. ¿Y qué ha venido este hombre a hacer? Primero, no está intoxicado, no conoce a nadie, viene de Inglaterra, no lo conocía ni Dios, pero es de Cheste, ¿eh? Y el segundo tiene relaciones con Chiribella, es de Valencia. Es decir, no opina a nadie, siempre que habla con una cordura, y sobre todo, jugadores que salen de reserva no se quejan. Porque, vamos a ser serios, Hugo Duro marcó el golazo del Madrid y fue Rafa Mir quien dio el centro. El otro día cambia y no pasa nada. Juega Rafa Mir, es decir, y los ves motivados. Es que tú ves los centrales del Valencia y parecen otros. El día, es decir, es algo. El portero está también otra vez que se sale.
Hostia, portero.
Y el menudo apagado.
Qué bueno, es que pena que se vaya.
Es igual, el ya. Que ve. El, vamos a ver.
La Valencia pilla, encuentra porteros buenos, ¿eh?
Sí, todo esto tiene un final. Los entrenadores se hacen viejos los equipos, ¿eh? Baraja, que nos salvó, hizo una media temporada al año siguiente y luego se hundió. El año pasado y este año se hundió. Es decir, sí, es bueno, sí, porque nos salvó. Todos los jugadores que hay aquí, que salieron del Mestalla, los sacó Baraja. Y con eso nos salvó. Es decir, que lo hizo bien, lo que pasa que falta los últimos cuatro. El fútbol es como las familias y como los divorcios. Cuando lleva mucho tiempo juntos, vienen los roces, los egos. Pero ahora estamos en la... ¿Quiere que le diga una anécdota? Y yo lo dije. Nadie dice ya límbete ya, nadie se manifiesta en Mestalla. El minuto es el 14, 18, y ya todos se aplaudían, y saca. La afición es muy fácil de contentar. Guanya partits, límbete ya sí, pero ya. Es así de triste, pero es así de real. La afición lo que quiere es que gane el Valencia. ¿Estamos normal de acuerdo? Y todo lo demás,
claro,
es que yo siempre lo he dicho, es que Lin, que a mí, yo quiero que se vaya, porque ni ama el Valencia, ni el sentimiento, ni nada, pero yo no lo puse. Que vayan con todos los que lo puse, quien tenga que ir. Pero es que yo no lo puedo quitar, Palomar. Pero yo no, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues él está, y él está a 20.000 kilómetros de aquí, o 10.000, lo que le importa a él, que salgamos a la calle o no. Y luego hay una cosa que nadie habla, que Corona, que lo ha hecho todo fatal, resulta que trajo este entrenador.
Es el que trajo a este entrenador.
Claro, ahora, entonces, ¿qué dicen unos? Sí, claro, sí. Es que lo aconsejó Emery, lo aconsejó Marcelino. Bueno, pero Corona ha tenido la decisión. Sí. Que yo no conozco a Corona, ni sé quién es. Se ha equivocado 40.000 veces. Pero en el fútbol hay cosas... Estoy hablando de anécdotas. Yo no quiero que Lin se vaya, pero que Valencia no baje a segunda. Porque si bajamos a segunda...
Ya, a saber cuándo volvemos.
Coruña, sí, Sporting, sí, sí. Oviedo, la. Pero Zaragoza y Coruña deben de
llevan ahí tiempo, ¿eh?
Y ya veremos cuándo salen del embudo. Yo me acuerdo de los cinco magníficos del Zaragoza. Cuidado.
Y Quini, que estaba en el Gijón Pellicer.
Quini, bueno,
antes de ir a Barcelona.
Estaba, quedaba el segundo y el tercero. Y Quini, y su hermano Castro, y bueno. Que en fútbol, dígame.
Donald Trump.
Yo creo que todos los opinadores de Donald Trump saben lo mismo que sé yo, casi nada. Desde Europa no tenemos ni zorra, y desde España menos. Y segundo, la palabra esa se ha hecho famosa, hace que la bolsa suba y baje, pero sube y baja porque hay unos poderes fácticos, Ramón, que son los grandes fondos. Si Donald Trump, esos fondos le dicen 5 días antes, oye, voy a hacer esto, venden. Voy a cambiar, compran, y en el medio ganan. ¿Quién te dice que no? Segundo, Donald Trump, nadie opina, todo el mundo opina y no sabe nadie.
Pero
nada.
Hay algo más grueso. Fíjese, Pellicer, estábamos hablando de la Tercera Guerra Mundial todo el rato.
No.
Y de repente llega lo de los aranceles y se acabó la Tercera Guerra Mundial. Ahora es todo aranceles.
Claro.
Y la semana que viene habrá otra cosa y ya no hablaremos de los aranceles.
Y la guerra continúa en Gaza y murieron
en Ucrania,
35
ayer,
días y
Ramos.
El otro día en Ucrania. Y la guerra continúa viva y nadie habla de eso.
Pero era el kit de supervivencia, Tercera Guerra Mundial. Llega lo de los aranceles, ¡buah! No son los aranceles.
¡Qué fácil es! Ahora ha ganado en Ecuador un partido de
sí,
derecha.
De derecha sí.
Si hubiera ganado izquierdas, ¡qué maravilla! Pero es un fascista. Pero es así el mundo, Palomar. ¿Qué quiere que le diga? Si la sociedad se mueve por... Pero que al final, lo de Trump, ¿alguien sabe algo? ¿Qué va a pasar? Ahora doy una prórroga, ahora no doy una prórroga, ahora tal, ahora cual. Y yo digo, ese hombre se trae... A mí, como persona, no me cae bien. Pero digo, pero ¿tendrá asesores? ¿Tendrá asesores? Estados Unidos tontos no son.
Ya, yo perdón, tendrá un plan.
En Estados Unidos, premios Nobel de Economía tienen un saco. ¿Sabrá lo que hacen allí? Y yo no veo que en Estados Unidos salga todos los americanos ahí a protestar contra él. Y luego otra cosa, que yo no defiendo a este tío. A mí me da igual, yo no sé lo que va a pasar. Pero cuando... Él hace algo que en Europa y en España no se hace, Palomar. Que en España, los políticos, en este caso, cuando Rajoy, bajaremos impuestos, ¡pum!, lo subió todos.
No, él los está bajando lo bestia. Y eso no se...
Sigo, Rajoy, de derecha. Pero es que llega este Sánchez de turno, bueno, no pactaré ya. Con este, no pactaré... Y no ha hecho nada de lo que... ¿Trump qué dijo?
Sí.
Control de fronteras. De 300...
Aranceles también avisó.
Aranceles ya lo dijo. Bajada de impuestos. América para los americanos. No ha engañado a nadie. Dígame qué ha dicho que no
es
dijo.
Verdad.
Otra cosa es que no estemos de acuerdo o sea la ruina. Yo no lo sé. Pero él ha hecho lo que el pueblo... Él, los que le votaron, querían que hiciera eso. Por eso no hay movidas en Estados Unidos. Sale la gente a la calle allí. No sale nadie. No, al menos no lo sacan. Luego, vamos a ver qué pasa. Pero es lo que usted dice. Ya no hay guerra en Ucrania. Ya no hay guerra en Gaza.
No, pero todo el mundo asustó con la Tercera Guerra Mundial, que llegaba la Tercera Guerra Mundial. Hace lo de los aranceles y ya todo el mundo habla de los aranceles.
Es que los,
incluidos los gobiernos de todo
Europa. Es que los aranceles le vienen también bien a Sánchez. Y China y todo eso. Ya no. Hombre, se habla de Ábalos y compañía, pero se habla más...
Ábalos.
Me falta poco tiempo. En una democracia se vota en teoría a los hombres y mujeres justos y honestos. Esa es la clave. La mujer y la César...
Además de ser honrada, tiene que parecerlo.
Efectivamente. Políticos con esas... con...
Pues mire, eso comentaba yo al principio del programa. Digo, cuidado de... Oiga, oiga, que eso es su vida privada. Y digo, no, no. La vida privada de un político maneja miles de millones de euros de mi bolsillo, del suyo, de los oyentes. Y un político, su vida privada tiene que ser ejemplar. Porque, inevitablemente, si tu vida privada es un descalabro, hay algo en tu cabeza que está descalabrado. Oiga, y mi vida privada seguramente es un descalabro, pero efectivamente hay algo en mi cabeza que es un descalabro y yo no manejo dinero público. Yo estoy aquí en una empresita privada, muy encantado de la vida y tal. Usted, Pellicer, o los oyentes que tendrán sus negocios y tal. Pero cuidado, y un ministro de su ramo son miles de millones.
Pero es que
una... Yo a un tipo así le exijo transparencia y una vida, como dice usted, absolutamente ejemplar.
Y si no, márchese. Y si lo ha hecho el partido y quien lo ha puesto tiene responsabilidad, no penal, pero sí moral. Sánchez moralmente es responsable de Ábalos.
Sí, señor.
Y si no, quiere dimitir, que no dimita. Pero para mí no merece ninguna moral Sánchez, porque él era su mano derecha. ¿Usted sabe que el ministerio de Sánchez, de Ábalos, era el que más presupuesto tenía?
Sí, sí.
El ministerio de Ábalos era el que más presupuesto. Estamos hablando de mil. Y usted sabe que con ese presupuesto están investigando presuntamente amigas, amigos,
que sí, que sí,
fiestas, con dinero nuestro. Nuestro. A cambio de si me das esto, me pagas el chalet. Y no pasa nada. Y ningún ministro aparte no sabía nada.
Imagínense.
Todos los días reunidos juntos durante muchos años.
Imagínense que en un caso así está protagonizado por un pepero o por uno de Vox.
Bueno, bueno. Pero bueno, tampoco tienen por qué hacerlo. Pero es que lo que le hacen al pepero tienen que hacer también esto. Sánchez, algún ministro a tu lado sabía. Y si tú. A veces. Si tú. Hay un delito en el Código Penal que se llama el encubridor. Por eso antes me he confundido, sí, en el escribidor. Es que usted, un señor ve que hace un delito uno o mata a alguien y lo mete en su casa y no lo denuncia, puede ser un encubridor. Esto, si tú sabes que ese señor, por cierto, ¿por qué lo destituye de ministro y luego lo hace diputado? Ya sabías que lo destituyes y luego lo haces diputado.
Y por cierto, que siga cobrando sueldo de diputado a Ábalos Pellicer.
Esa ley hay que cambiarla mañana.
Que ya no va nunca ni nada.
Mañana. Pero no, pero usted hágase la pregunta, ¿por qué? Y la respuesta que le hagan los oyentes. ¿Por qué lo destituye? Él era la mano derecha.
Ahí cuando destituye así de repente, todos comentamos fuera de micro, porque no tenemos pruebas de ya se ha enterado,
vale,
Sánchez.
Vale.
Ya
pero,
se ha enterado,
pero ¿cómo lo castiga? Haciéndolo diputado.
Claro, pues para que tenga la boquita cerrada.
Vale.
Claro.
Vale. Luego si Ábalos escribiera unas memorias, de verdad, yo soy el primero que las compraría.
Sí, pero luego nunca tiran de la manta a Pellicer, porque salen
por
perdiendo ellos.
Porque hay tanto detrás. Si tiras pero es que cuando llega el otro partido tampoco, las alfombras tampoco las levanta, ¿eh?
Entre ellos se
tapan. Hoy por ti, mañana
sí,
por
sí.
Hoy por mí, mañana por ti, ¿eh? Pero lo de que está pasando en España con lo de, porque lo de la mujer de Sánchez se tiene que demostrar. Tampoco es muy lo del hermano, pero es que lo de Ábalos. Luego, Aldama, que yo dije aquí también
lo
que
dijo.
Todo lo que dijo era
lo
verdad.
Dijo. Es verdad que lo dijo usted.
Yo
¿verdad?
Dije, y todos iban contra mí. No, digo, vamos a ver, un señor 2 horas, con un fiscal general de la Audiencia Nacional, con un juez de la Audiencia Nacional y un abogado de prestigio, 2 horas sin un papel, es porque todo lo que dice lo ha vivido. Yo no digo que sea todo verdad, ni mentira, pero están saliendo muchas cosas.
Sí,
que,
sí.
¿Cuántos ministros y ministros? No, no, ya está saliendo ramificaciones. Porque él era el conseguidor. Él era el bigote,
sí, sí,
del caso Gürtel. Es decir, entonces, y que no pase nada.
No pasa nada, Pellicer.
Que hagan a la Teresa Rivero ministra cuando está también ahí,
sí,
dando vueltas esto. ¿Dónde está la ética del político? Y luego,
no hay.
Y luego, ¿cómo quiere que yo vote, coñi? Voto en blanco, si no hay listas abiertas. Y que luego los partidos de derechas como Junts y PNV sean cómplices de eso. ¿Dónde está su ética? O incluso todos los partidos que han pactado con el PSOE. O la izquierda. Pero claro, es que la izquierda la gran luchadora contra la violencia de género. ¡Qué casualidad! Dos están metidos en el ajo, ¿eh? Esto es muy gordo, ¿eh?
El Joni Monedero.
Esto es muy gordo. Y lo tapan.
Y lo tapan. Y lo taparon en su momento.
Y usted me pide a mí que yo sea honrado en esto y que pague Hacienda. Y que vaya a ser una persona correcta. Y que no, me pase nada. Y ustedes, que son los grandes... Claro, eso moralmente... También es verdad que hoy la ética nos estudia. Y la filosofía
que ya
está
no
desaparecida.
Hay, que ya no hay...
Ahora cuando venga David, que le hable de la ética y la moral. Y verá cómo nos estudia. Eso
no
es... Es decir, usted pregunta... ¿Dónde
oiga,
está?
Pellicer, es que Alfonso Guerra dimitió por lo de su hermano.
¡Hombre!
Guerra dimitió y era vicepresidente.
¡Hombre!
Y anda que no mandaba.
Y era el hermano que era nada comparado con esto.
Y por dimitió cuando no le aprobaron la ley esa la patada en la puerta. No, le dimitió y
pero
Asunción
es que
dimitió
señores...
escapó. Quiero decir que en el PSOE se dimitía. Con
pero
tu,
que
con
creen la amnistía de los dos de la Junta de Andalucía.
Sí.
Que yo ya ni quiero ni nombrarlos porque no se merecen ni el respeto eso. Condenados por el Supremo. Y que los amnistíe después de 700, 800 millones de eres de dinero que no iba donde tocaba. Yo no los condené, ¿eh? Los condenó la justicia. Y no pasé nada. ¿Dónde está la ética? ¿Cómo tú me puedes pedir a mí que yo sea una buena persona? Si vosotros sois... Luego hay matices. Yo no estoy culpando a nadie. Simplemente digo que algo pasa. Es decir, cuando tú, Sánchez, o quien fuera, igual fue la asesor, le dice, no, lo quito de ministro, pero lo pongo de diputado. Coñi, ¿qué pasa? Es decir, esto, y lo, pero es que los medios de comunicación me lo lleva a programas estrellas. Yo no digo que sea culpa de él. Estamos hablando siempre presunto. Pero lo de los pisos, lo de las amigas, y darles trabajo. Que digan un juez.
Pero ¿cómo se contrata en este país a la gente, Pellicer?
Madre mía.
O sea, que va el recadero del ministro que es Coldo y dice, hasta contratas y la contratan.
Y personas afines a su vida, igual que la mía, que se han esforzado estudiando, trabajando con oposiciones. Y que esta gente sea tan fácil todo.
Y no iban ni siquiera a trabajar. Que ni siquiera
no,
iban.
Si lo dijo ella, no se ve ni dónde estaba.
Sí,
o el otro, o el hermano de Sánchez. Que no sabía dónde estaba la dirección del trabajo.
Es que... Da igual el partido que sea, pero esta mentalidad...
Pero el PP también lo hace,
sí,
la derecha también lo hace.
Por eso le digo, esta mentalidad que tienen los grandes partidos, bueno, y los pequeños, de el dinero público está para que los míos cobren cuando yo mando, esto tiene que desaparecer, por decencia.
Y luego...
Por decencia.
Y luego en las Cortes Generales o en las Cortes Provinciales, como en las Cortes Autonómicas, que tengan 2 o 3 euros cada diputado, ¿pero para qué?
¿Para qué?
Para que cobren un sueldo que no han salido
claro.
en la lista.
Claro.
¿Qué mejores asesores que los funcionarios?
Sí.
¿Qué mejores? Y usted no está preparado sin asesores para consultar. Los mejores asesores están dentro de la función pública.
Pero ¿sabe qué, Pellicer?
Que son todos
de
oposición.
Que de todo esto hablábamos cuando la gran crisis del 2008. Esto tiene que cambiar, las duplicidades, no sé qué, el papeleo, los enchufes. Y aquí creo que usted y yo ya dijimos, no cambiará
nada.
No cambiará nada, porque hay tanta gente en el ajo. Hay tal sistema clientelar y
vamos
tanta gente que cobran mandurrias que luego no cambia nada. ¿Y por qué luego cuando llega el otro partido hace lo mismo? Coloca a los suyos y entonces se callan.
La misma corrupción no se penaliza, Paloma.
Es acojonante.
Usted sabe que hubo una diputada griega.
Sí, eurodiputada.
Eurodiputada, creo que era del partido
socialista.
Socialista.
Nada,
se
tapó el escándalo.
Pasta de países árabes.
En dos días. Se tapó el escándalo.
¿Sabemos algo?
No, nada.
Y se demostró que se había quedado pasta para hacer influencia, para conseguir.
No, y para ella.
¿Se habló de algo?
Nada.
Esto es.
Nada, Pellicer.
Es decir, estamos hablando del Parlamento Europeo.
Sí.
Es un...
Pero es que el Parlamento Europeo, yo lo digo siempre, viendo las normativas que dices, a ver, explíqueme. O sea, que Marruecos puede vender productos a Europa. Que no usa los fitosanitarios que a los europeos, concretamente aquí en España los valencianos, sí que nos obligan. Y dices, aquí hay gente untada, porque es que esto no es normal.
Pero...
Que a mí que estoy en la Unión Europea me estás obligando una serie de requisitos que no le pides a uno que está fuera, pues es porque te fuéramos a untado.
Muy bien.
Pues te fuéramos a untado.
Pero además
hay... Porque en Bruselas hay lobbies, grupos de presión, tal...
Dices, pero hay otra cosa que no se habla. ¿Cómo tú, un país como España... o Francia o Alemania, un país europeo, opina para que y hace fuerza para que gane un presidente u otro en América? Tú respeta a cada país. ¿Tú quién eres para decir que este es un dictador o el otro no es un dictador? Claro, ¿qué hace Estados Unidos? Pero una cosa, aquí que manda la izquierda muchos años, que son antiamericanos porque lo dicen y anti-Trump porque lo dicen, ¿alguien habla de derrota?
Yo lo pensé el primer día y lo dejé por escrito y dije, oye, aquí tenemos a base Rota y Morón para negociar.
Que no hay cuatro, ¿eh?
No, no, además es
porque, y está lleno
es
de que, americanos, ¿eh? ¿Lo sabe que son americanos?
Sí, sí, pero Hillary Clinton, un no sé cuánto, dijo, pues las trasladaremos a Marruecos. Y digo, llévatelas a Marruecos. Espérate que muera Mohamed VI, que a lo mejor el hijo dura tres telediarios, ¿eh?
Sí, sí.
O me da igual, que en esos países árabes en cualquier momento sí, sí. Hay lío.
Sí, sí.
Una, que llevarte una base no es tan fácil, que necesitas años para construir una nueva, por muy rapidito que seas. Y dos, Siria estaba muy tranquilo hasta que pasó lo que pasó. Y Libia de Gaddafi también era un sitio muy tranquilo hasta que pasó lo que pasó. Etcétera. O el Líbano, que era la ciudad de aquel momento. Y dices, que me amenazas con llevarte las bases, llévatelas.
Sí, pero esa izquierda anti-OTAN y antiamericana, la gente que está mandando ya en España, el tema de las bases americanas no lo tocan. Cuando ven el americanismo y tal, no lo tocan. Luego, por un lado, te venden algo y por otro lado, se lo comen.
Ahí sí que está bien, que es una cosa muy friki que yo quiero investigar. Creo que hago un ensayo. Hay algún ensayo, pero usted sabe que Carrero Blanco se empeñó en que España tuviese bomba atómica.
Es verdad.
Y además teníamos ya la tecnología para hacer bomba atómica. Y Carrero quería imitar a De Gaulle en Francia y decir, España con la bomba atómica somos independientes, tenemos un poder de disuasión, solamente contra Marruecos y tal, y no nos tose nadie. Estados Unidos protestó, Kissinger no quería, porque claro, ellos sí que quieren tenerla a ellos, pero que los demás no lo tengan. Kissinger se volvió muy loco y protestó, y Franco ya estaba mayor, por prudencia, por lo que fuese, por cobardía, dijo que no, que se paralizara el proyecto isleño. Pues Pellicer, ojalá tuviésemos bomba atómica.
Hombre, daríamos,
si Francia e Inglaterra tienen, ¿por qué yo no?
Daríamos más miedo.
Hombre,
¿eh?
A ver, si Francia e Inglaterra tienen, ¿por qué yo no? ¿Por qué?
Efectivamente.
¿Por qué?
Es que en Europa, ¿por qué en Europa Rusia tiene bomba atómica y los países limítrofes sí. Como Alemania no tienen bomba atómica? Contrapresto.
Bueno, además, si Francia la tiene, Inglaterra tiene, pues también.
Francia lo tiene ya muy anticuada, la bomba atómica.
Sí, sí, sí.
Posiblemente apretar el botón y no saldría, ¿eh?
¡Pellicer!
Bueno, que
le queremos, le queremos.
Que lean novelas, que lean ensayos, que lean libros, que vayan a la playa y si hace sol, playa. Y si no hace sol, también playa.
Pues
y
también,
monte.
Pellicer.
Y sobre todo, gasteu ses diners, pero cada uno en lo que puga.
Muy bien.
Ser felices y si no paso un día por aquí a saludaros, hasta la Feria del Libro de Valencia.
Un abrazo muy fuerte, Pellicer.